Muchos dicen que el 10 ha muerto. Otros, por el contrario, dicen que de su existencia depende la supervivencia del fútbol. En Colombia, un 10 dividiría la historia en el fútbol, en el país y lo pondría en el mapa del mundo. Su juego y su presencia se convirtieron en un símbolo del país a donde fuera. Su estilo elegante y pausado se transformarían en nuestro estilo. Carlos Alberto Valderrama Palacio es un caribeño natural. Calculador en su juego, pero dueño de un temperamento y temple que lo convirtieron en el líder de la generación más brillante de futbolistas colombianos. El pibe es un emblema de la colombianidad, sinónimo de fútbol, símbolo de un juego en el que el balón corre más que cualquier jugador. Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria. Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio, a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es Fútbol de Memoria del equipo del Esférico. Bienvenidos a un episodio más. Saludamos a nuestros seguidores en redes sociales del Esférico, en Twitter arroba el Esférico, en Facebook el Esférico, en Instagram el Esférico Col. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y desde ahí nos pueden compartir. Del Pibe Valderrama ya hemos hablado varias veces en este podcast y seguramente lo haremos muchas más, y es imposible pensar la historia del fútbol colombiano sin él. Por eso hoy queremos celebrar su vida y hacer un recorrido para el que para muchos es el mejor jugador en el que ha dado nuestro fútbol. Para quienes lo crean o no, es innegable su impacto en el desarrollo de nuestro seleccionado y su aporte para la evolución del mismo a nivel mundial. Bienvenidos y bienvenidas a hablar de un jugador único, dueño de una melena identificable en cualquier lugar del mundo, pero sobre todo de una inteligencia de juego que lo volvió leyenda. Saludamos entonces a Alejandro Millán y a Santiago Gutiérrez. Bienvenidos, señores.
Saludos, Alejandro. Camilo,
¿cómo le va? A Santiago, un saludo muy especial. Este programa, de nuevo seguimos con los símbolos del fútbol colombiano. Este sí, el símbolo. Digamos que el genio es René, pero este es el símbolo, ¿no? Del fútbol colombiano, quien nos ha representado y por quien muchos afuera en el mundo reconocen al fútbol colombiano, incluso después de la llegada de cracks como James Rodríguez y Radamel Falcao. Este hombre es uno de los grandes representantes del fútbol de la costa atlántica, nacido en Santa Marta, hijo de Carlos Valderrama y de Juana Palacio.
Bueno, es el conocido Jarucho, exjugador del Unión Magdalena.
El conocido Jarucho, pero además que tiene tíos, primos. De esto ya hablamos y los invitamos a que escuchen un podcast, uno de los primeros podcasts que publicamos en el Esférico, en el que hablamos del debut, ¿no? Esto del debut del Pío Valderrama, que ocurrió en 1981. Pero aquí es una familia de futbolistas, como decíamos, Alan y Ronald, hermanos, jugaron fútbol. Didi y Pablo, primos. Didi Valderrama, uno de los grandes jugadores colombianos. De pronto le faltó un poco más de presencia, pero se le reconoce. Pasó por Junior, pasó por Nacional, jugó en Venezuela, un crack. Y es uno de los grandes emblemas de uno de los de las canchas más emblemáticas del fútbol colombiano, que es la cancha de la Castellana, en el barrio Pescadito, porque mucha gente dice que es la cancha de Pescadito. Y no, es la cancha de la Castellana que queda en el barrio de Pescadito.
Sí, en aquella época del Pibe, pues era una polvorienta cancha de arenilla, pero pues ahora con la modernidad se ha vuelto una cancha sintética. Creo que en parte por el impulso del Pibe y de que esta zona de Pescadito se convirtió en cuna. Sí.
En cuna de grandes jugadores de fútbol. Sí, sí, Rubén Dey, mi periodista, fue quien lo. Rubén Dey, un jugador.
Jugador, compañero de Jarucho.
De Jarucho, es quien lo bautiza el Pibe, porque, pues, ¿dónde está el Pibe?
Sí, de un niño, como dicen los argentinos, sí.
Estudia en el famoso Liceo Celedón, uno de los pocos colegios e instituciones educativas del país que tiene canción emblemática.
O mención en vallenato tradicional.
Por eso,
claro. Recordemos a Rafael Escalona.
Jugaba como delantero, como creo que todos los niños quieren jugar, la mayoría de los niños y de los jóvenes, termina siendo volante creativo, el más grande volante creativo que ha dado esta parte del América. Eduardo Dávila lo lleva a la Unión y debuta en 1980-81 con Perfecto Rodríguez.
Sí, habíamos hablado de que un partido en Bogotá, lo remito de nuevo al podcast del que acaba de hablar Alejandro, complementen esa parte, por eso lo estamos haciendo un poco rápido para profundizar en la leyenda que se convierte después de joven.
Hasta aquí Samuel. Hablamos de ese podcast, sí. Y vamos a comenzar.
Hasta ese momento el pibe apenas comenzaba a explotar. ¿Cómo lo reconoce Colombia? Seguimos después de esta pausa.
Goles que aún resuenan en los estadios. Gritos que se caen del afiche de la pared. Fútbol de memoria.
¿Se quedaría el pibe como tantos jugadores que no logran dar el salto de la comodidad del Caribe? ¿Cómo sigue esta historia, Santiago y Alejandro?
Sí, bien dicho, Camilo, porque hay muchos jugadores que funcionan muy bien y en Magdalena particularmente pasó con una generación de futbolistas que siempre que fueron al interior nunca pudieron explotar. El pibe en Magdalena, en el Unión, se queda entre el 80 y el 84 teniendo, digamos, una participación estable. Y tanto que en el 81 tiene su primera convocatoria a un amistoso en Brasil y Eduardo Julián Retad, otro símbolo del Unión Magdalena, otro samario de esos
rajados. Voy a volver a decir el récord. Es el tipo que ha ganado, que ha entrenado 1,000 partidos en Colombia.
Exactamente. Él era por un
momento. Pero no ha sido campeón.
Sí, hubo un tiempo que era como el Comesaña de Junior, o sea, Retad era el que siempre volvía después de que echaban a un entrenador. También fue un jugador muy importante en su etapa de jugador.
No, como jugador, un gran jugador de fútbol.
Sí, Selección Colombia. Él lo convoca al Juventud de América, donde va el pibe. Ahí, digamos, es su único encuentro con un proceso de divisiones menores con el seleccionado, que, digamos, en aquella época no era tan coordinado. Creo que a partir de mediados de los 80, con la selección de Finot Castaño, tal vez, y de Marroquín, fue que se convirtió, que las inferiores fueran realmente la base para la de mayores.
Sí, pero una cosa, él en sus entrevistas hace mucho énfasis en la importancia que tenían las selecciones juveniles. Él fue de selección Atlántico y fue campeón.
Magdalena, perdón.
Disculpas. Y él hablaba de eso, las selecciones juveniles eran fundamentales para los procesos.
Claro, en aquella época los torneos juveniles eran muy fuertes, de verdad. Han perdido un poco de interés porque, para empezar, los jugadores ya se van incluso muy jóvenes. Los venden sin siquiera debutar profesionalmente acá. En el Unión pudo hacer un proceso de fortalecimiento, o sea, el joven pibe, digamos, debuta a unos 19 años de edad y se va a los 23, ya es un jugador más armado. El equipo que pone el dinero sobre la mesa, 10 millones de pesos en 1984, es Millonarios, pero la verdad sí le empezó a pegar muy duro a este caribeño natural, como decíamos ahora en la introducción, la altura de Bogotá, el frío de Bogotá, y para acabar de ajustar, el entrenador de Millonarios era Jorge Luis Pinto, muy acostumbrado desde el comienzo a la escuela alemana, que es muy física, entonces un jugador como el pibe, pues un desconocido y que además no corre tanto, no era tan bueno para él. Igual estuvo ahí un año y el Cali hace una apuesta por él cuando estaba Vladimir Popovic, que también hemos hablado, un entrenador muy emblemático, serbio. Y el Cali estaba armando un equipo interesante, porque entonces tenía en la defensa al polaco Escobar, que había sido un emblema del Medellín, tenía al Checho Angulo, que estaba ahí,
en Santa Fe,
que era un canterano, también. Después iría a Santa Fe, y sobre todo estaba Bernardo Redín, con quien se encuentra y arman una junta muy importante, de mucho fútbol.
Actual asistente técnico a la Selección Colombia, pero sobre todo yo creo que la mejor muestra de cómo se hace una pared en un mundial la tienen esos dos en ese gol que le hacen a Camerún.
Y en el fútbol mundial del 90.
Y sí, el fútbol colombiano se hacían todos los días.
No, lo hacía
esas todos y días. Las de Bochini y Bertoni irán los argentinos. Pero hay estas.
Para hacer justicia con ese Deportivo Cali del 85 y del 86, que jugaba muy bien, no fue campeón porque estaba el América de Ochoa. Sí. Con todo el dinero que ya sabemos de dónde. Y
de los Rodríguez Orejuela, del cartel de Cali. No, no tengamos miedo de decir quiénes son los que financian bueno, ese equipo.
Pero Gabriel Ochoa ve el potencial y lo invita al repechaje del 85, ese que perdemos con Paraguay. Eso es el mismo que jugó Navarro Montoya, por el cual no pudo jugar nunca en la selección argentina. Ahí está el pibe, hace su debut en la selección mayor. Incluso juega en la vuelta en Cali y... curiosamente, curiosidad del fútbol, ese repechaje sería el arribo del pibe a la Selección Colombia y el último asomo del emblema que habíamos tenido en los 70, 80, que se llama el señor Willington Ortiz. Deja de jugar en la selección. En el 87 sigue en el Cali. Ahí le meten, digamos, sigue reforzándose el Cali, pero ya se le mete el Nacional, entonces no puede, digamos, llevar a un título, entonces es frustración, pero digamos el del 87 tenía a Aravena, tenía al Coco Mendoza, que lo llevaron de Medellín, exactamente, después ya se iría Popo y creo que ya estuvo incluso con Mesaña, pero bueno, ahí estuvo, ahí es donde se da el salto al fútbol europeo, aunque antes quería decir que entra a la Selección Colombia. Maturana lo empieza a llevar y lo lleva a la Copa América de Argentina, que ya hemos hablado de ella varias veces, donde ocupan el tercer lugar ganándole a la Argentina de Maradona, campeona del mundo. De hecho, el país de Uruguay lo declara el mejor jugador de 1987.
No, y además que fue el jugador de esa Copa América. Así yo me acuerdo de esa jugada que va por un a Bolivia, si no estoy mal.
Sí, en Rosario,
En Rosario va y le empieza a bailar y le meten una patada, lo suenan por allá. Porque ya estaba estábamos dando ese paso, ¿no? Ya no éramos las cenicientas, ¿no? Ya teníamos algo más para mostrar.
Sí, ahí Maturana, pues lo que hemos hablado, la figura de Maturana, en algún momento hablaremos específicamente de Pacho Maturana, porque claramente es quien le da este marca de estilo, por decirlo de alguna manera. Entonces empieza a rumorar que el pibe iba a ir a Europa. Hoy parece normal, hoy van chicos de 17, 18 años, pero en aquella época solo había ido un jugador, Ernesto Díaz, al fútbol europeo, al fútbol belga, que era un fútbol menor además. Entonces, y no estaba la ley Bosman, que abrió las fronteras. La ley Bosman permitía que comunitarios podrían estar en todos los países. Entonces, en aquella época era muy difícil en Europa. Al final, quien compra es el Montpellier al pibe, pero aunque quedó campeón de la Copa de Francia en 1990, fue un paso muy traumático para él. Primero con Pierre Mosca, que se convirtió en un personaje de esos odiados, como años después sería Zidane, porque no ponía al pibe, realmente incluso lo ponía a entrenar con la gente, con los equipos juveniles, le decía que tenía que jugar a un toque, o sea, decirle al pibe Valderrama que tenía que jugar a un toque, era cambiarle su estilo, y fue muy conflictivo. Después llega Aimé Jacquet, que lo recordamos porque fue el entrenador campeón del mundo del 98 con Francia, pero Aimé Jacquet tampoco se confía en él, lo llevó realmente a la banca, alternó un poco, solo llega un poco a fortalecerse cuando llega Michel Messi. Pero quiero hacer aquí, digamos, una pausa, Alejandro, y lo invito a que escuchemos el primer gol de Colombia, del Pibe Valderrama en un Mundial de Fútbol, el único que hizo. No sé si recuerda este partido en Bolonia, Emiratos Árabes Unidos. Sí, Colombia debutaba. Colombia debutaba después de 20 algo años, 8 años sin ir a un Mundial. Me encontré esa narración de un paisano del pibe, Benjamín Cuello Enríquez, de la zona bananera también, uno de los personajes ilustres de la zona bananera, bueno, tanto como García Márquez, pero digamos un poco conocido.
Sí, un representante.
Un buen representante, y es un narrador que aquí quiero que escuchemos este gol a Emiratos Árabes.
Que la parada Gambetta, Estrada, Carlos, que la busca, se va corriendo por la derecha, se volteó, va tocando de Procuria para Carlos Valderrama, ¡qué señora pelota! La tiene Carlos, que se va corriendo, Redín, que va pidiendo, el Cadeño va raudo por el centro, Carlos, que castiga, ¡gol!
una pelota de ese balazo abajo y chao. Mi país hace la segunda en las piernas de Nico de Santa Marta.
Y el estadio.
La participación de Colombia en ese mundial, como sabemos, fue hasta octavos de final con Camerún. Ya hemos hablado en el programa que hicimos de Guita sobre el error. Usted habló sobre una gran pared en el gol de ese partido contra Camerún. El pase a Freddy Rincón creo que es uno de los, del partido contra Alemania, es uno de los momentos insignes de nuestro fútbol. Michel Messi, como les decía, en Montpellier le da oportunidad, pero se reencuentra con Maturana, que ya lo había llevado a la Copa América el 89, que estaba en el Valladolid, había tenido una buena temporada con Leonel Álvarez, había llegado con Barragán como preparador físico, con Diego Barragán. En la segunda temporada en Valladolid decide traerse a Higuita y a Valderrama. Al final, pues, digamos, sería digamos, un fracaso. Ese año también el Chiqui García cambia a Maturana, pero el Chiqui García como entrenador sigue armando su proyecto alrededor del pibe. Creo que ese paso en Valladolid terminó mal porque descendió el equipo y creo que se recuerda más por algo que pasó sobre la cancha, ¿o no?
No, a ver, la famosa anécdota que creo que se ha contado, bueno, tantas veces.
O en la cancha, sí.
Le pasó en la cancha,
pero no de fútbol.
Pero no, pues de fútbol, en la cancha de fútbol pasó, no sé si sí. Es de fútbol. La famosa anécdota que ocurre en un partido entre el Valladolid y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en el que Michel, uno de los emblemas, uno de los miembros de la quinta del buitre, un jugador emblemático del Real Madrid, se acerca al pibe Valderrama y en un gesto que está sin explicaciones realmente porque no sé si para provocar al pibe, un equipo que, bueno, que no era superior al Real Madrid, en fin, va y le toca los genitales en pleno estadio. El pibe asombrado, entre asombrado y estupefacto, pues le muestra su zona genital. Y esto termina siendo uno de los grandes momentos del fútbol, ¿no? Las grandes del fútbol, sí. Que el mismo pibe lo cuenta en este audio que tenemos.
Estaban ganando para estar peleando el campeonato. Entonces, esa fue una agarrada de los huevos. Eso fue en un tiro de esquina. Ese es Michel, uno de los grandes jugadores que tuvo España. Siempre en eso, en los tiros de esquina, siempre hay provocaciones. Que le meten uno a una trompada, que le cogen uno al orto, porque al orto también se lo cogen a uno. Y ahí el hombre se me vino para adelante. Pero en la primera, esa época apenas estaba arrancando la televisión. Pero uno, tú sabes que uno en el partido, uno no le para bola a la televisión, ni a fotógrafo, ni nada. Y cuando en la primera tocada, yo no le paré bola. Cuando el man me toca la primera, yo, mierda, yo estaba era pendiente en la pelota del tiro de esquina. Yo estaba en el primer palo. Cuando la segunda yo le hago al man así. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo es? Esa fue la segunda vez. Yo dije, che, ¿qué es lo que pasa? Ya ves. Y el man, yo estaba... Pa' cuando viene el man me agarra la tercera, man. Cuando la tercera sí, yo vine y le digo, ¡ey, qué loco, tú eres marica!
Ojalá. Una anécdota para la historia. Lamentablemente el paso de Valderrama en España fue muy fugaz y terminaría regresando a Colombia en un equipo que tal vez no se esperaba, ¿o no?
En el Deportivo Independiente Medellín del 1992.
Sí, sí, sí. Un equipo bueno que armó Medellín ese año porque pues tenía pareja, tenía a Pelusa...
¿De qué quedó ese equipo, Santiago? ¿Usted qué
recuerda? Lugar 13, décimo tercero.
Lugar 13, claro. Décimo tercero, muy bien. Fue afuera del octogonal incluso.
Sí, fuera del octogonal. Digamos lo que quedó de recuerdo, anécdota, debo hablar, digamos, en primera persona porque, o sea, alguna vez trabajé en un proyecto donde estaba el pibe y alguien que estaba en el grupo le preguntó cuál fue el gol más bonito que hizo como jugador y dijo, en un clásico Medellín Nacional, uno que le hice al pibe, a René Higuita desde la mitad de la cancha. Creo que es lo que dejó su paso por Medellín, poco menos. Porque empezó, acordate, Alejandro, que empezó con Comesaña, muy prometedor. Al final terminaría Medellín haciendo una dupla de Hugo y Nelson Gallego. Esas duplas no funcionan casi nunca.
Sí, no, y y sale del DIM. Esto es curioso cómo el fútbol se va moviendo, ¿no? Porque llega Luis Augusto García y llega la oferta de Junior, ¿no? Ajá. Está Comesaña, los Char dicen, venga, véngase para acá, que aquí armamos un proyecto bien interesante. Y él se da cuenta ahí que hay, no solo está él, no solo están también jugadores con los que él había compartido, sino que estaba también talentos interesantes como el Nietzsche Guerrero, gran jugador, gran delantero, y estaba el joven Pachequito y Osvaldo Mackenzie. Y además, y retraen a Valenciano de Italia. Si vos te arman un equipo así, yo creo que uno dice, sí, me meto, y hace, digamos que, a ver, hay varios momentos de ese torneo del 93, muy, muy, muy conocido por el Medellín, que Luis Augusto García lleva el subcampeonato, y este Junior, que era más que le estaban ganando al Nacional y al América, que eran los grandes nominadores de esos años.
Alejandro,
de hecho, hay un gol del pibe ahí, ¿no?
Sí, al final el torneo colombiano se jugaba con cuadrangular final, eran Junior, Medellín, Nacional y América, recuerdo. En los partidos de ida, Nacional y América llevaban ventaja, y por alguna vuelta del destino, América le iba ganando a Medellín y ya estaba definiendo el torneo, y Nacional iba ganando a Junior, y los dos logran empatar o revertir el marcador y terminan definiendo el título de un cabeza a cabeza, pues que todos recordamos el 19 de diciembre de ese año.
El 19 de diciembre queda campeón con un gol que está en la memoria de los hinchas del Junior, pero yo creo que en los hinchas del Medellín y en los hinchas del América y en los hinchas de Nacional, que es ese gol de Osvaldo Mackenzie en el último momento a pase del pibe Valderrama, ¿no? Ese año también es otro gran momento para Carlos Alberto Valderrama, porque ese es el año en que nosotros, la selección Colombia, vence por 5-0 en otra noche inmensa del pibe, especialmente en el minuto 44 del primer 41 del primer tiempo, en que le hace ese pase que todo, yo creo que solo lo vio él a Freddy Rincón, y marca el primer gol de esa noche mágica, ¿no? Esa noche en donde él, ¿no? Hay una portada, el gráfico, no es una portada, es una foto interior donde sale él y en el piso está el Cholo Simeone. Y el titular es, el gráfico de la revista emblemática del fútbol argentino, así se juega el fútbol. O sea, fue un momento clave. Pero bueno, llegó apenas para ese eliminatorio, se había lesionado a principios de año.
Sí, en el Mundial, para el Mundial, tuvo una lesión en Suecia con Kenneth Anderson, que tiene como anécdota en ese partido preparatorio en Miami, que fue la única expulsión que hizo con la Selección Colombia. Parece que le soltaron la rosca, y bueno, después termina el 94 siendo un año que iba a ser de gloria, siendo un poco de vergüenza por lo que pasa dentro y fuera de la cancha, hay que decir. Ya la historia.
Ellos cuentan muchas historias. Es interesante porque ellos cuentan muchas historias de su paso. El Tino cuenta de Italia, el pibe cuenta de Junior, pero de lo que pasó en ese 1994, que termina en tragedia, no es que termina mal, termina en tragedia con la muerte de un jugador. De eso no se ha contado qué pasó. Esa historia todavía no la han terminado, la han contado por pedacitos.
Sí, por pedacitos.
¿Pero qué pasó adentro de ese hotel o de esa concentración? Eso todavía no lo hemos llegado. Todavía, bueno, quedamos eliminados.
Las amenazas a Barrabás.
A Barrabás. El resto es que hubo Brujo, Parrincón, que hubo. O sea, hay un montón de mitos y que no se ha contado qué pasó ahí. Bueno, decepcionamos. Terminamos eliminados en la primera ronda. Solo ganamos un partido ante Suiza. Estados Unidos nos gana en un partido extrañísimo también. Vence también Rumania en el primer partido. Ese año el pibe también, pero igual vuelve a rescatarse. Ese equipo de Junior era increíble. Y en 1994 llega a las semifinales ante Vélez, donde pierde el paso a la final en los penales.
Los penales. Y el Vélez de Bianchi, que después quedaría campeón del mundo.
Campeón del mundo.
Sí.
Vuelve en la Copa América de 1995 cuando Hernán Darío ya asume como técnico. Uh-huh. Y
bueno, en el 95, acordate que también hay una anécdota ahí que llegó a ponerse la camisa de Newell's Old Boys de Rosario. Pero
sí,
pero parece que cuando llegó a Argentina le cambiaron los términos.
Y el pibe no era un tipo, no es un tipo que se deje meter mucho cuento. Claro, y regresa para un segundo título, ese torneo de 6 meses que era para acomodar.
Nivelación,
exacto. El nivelación.
De que Carlos también. Pizzi Restrepo, el junior ya del Pizzi. Uh-huh. Es el entonces, que queda campeón. Sí, sí. Él después es campeón en el 95 y en el 96 se estaba formando la Liga de los Estados Unidos. Y el pibe, digamos, era una figura de mucho arraigo y muy emblemática. Resultaba muy marketinera, para llamarle de alguna manera, y la MLS se juega por él en un equipo que ya desapareció. Se llama el Tampa Bay Mutiny. Estuvo ahí en el 96-97. Sigue siendo hasta el día de hoy récord en asistencias de la MLS con 114. Y pasaba en aquella época, no sé si recuerdan, pasó con Leonel en Medellín alguna vez, que como la Major League Soccer tenía un calendario movido, diferente, como es en todos los deportes en Estados Unidos, jugó en el Deportivo Cali con esa emblemática camisa 12, que no lo dijimos ahora cuando hablamos de la camisa 12, que fue la que vistió en el Deportivo Cali, jugó entre octubre del 96 y marzo del 97, disputaría la Copa América del 97 también, y al final pues seguiría en el fútbol de Estados Unidos en el 98 pasando al Miami Fusion, y es cuando disputa las eliminatorias para el 98, que él ya sabía que iba a ser su último mundial, pero este partido asustó un poco a los argentinos, porque recordemos que era el siguiente partido después del 5-0, no, llevan a la selección Colombia a la Bombonera pensando que podría meterle más presión y que no iba a pasarlo del Monumental, y Colombia comienza ganando con un gol del Pío Valderrama, y miren aquí, digamos, como un poco el miedo de Marcelo Araújo, uno de los narradores más importantes del fútbol argentino, como decía un poco en su narración, como que no nos pase otra vez.
Llegando también por el sector izquierdo, ya se acerca Aristizábal, le va a quedar a Valderrama. Señoras y señores, está ganando Colombia por 1-0. A los 10 minutos lo hizo Carlos Valderrama.
Decíamos que apostaban al contraataque. Esto es un contraataque. Llega Valderrama solo con una descompensada defensa argentina, sorprendiendo precisamente el hombre que tiene libre en ataque el conjunto colombiano para poner la pelota, como vemos, cuando Roa trata de tapar.
Sí, entonces el pibe evidentemente va al Mundial, sigue siendo, digamos, un ícono, Alejandro. Y la anécdota del Mundial, más allá de que pues terminamos eliminados, es que su último partido mundialista y su último partido con la selección Colombia, David Beckham, un ícono del fútbol en aquellos tiempos, le pide por su admiración la camiseta y se lleva la camisa del pibe. No sé dónde la tendrá hoy David, en una de sus colecciones o sus museos tendrá la camisa del pibe al derrama de ese partido en el que Inglaterra termina eliminando a Colombia.
Con un gol de Beckham, además.
Con un gol de Beckham de tiro libre. Serían 111 partidos con la selección Colombia, el Pío Valderrama, 10 en mundiales, 27 en Copas de América y 44 amistosos y 11 goles. Y más que eso, pues lo que hemos hablado en este programa se convirtió en un ícono.
En una leyenda.
En una leyenda. Va al Tampa, vuelve 2000-2001, después termina el Colorado Rapids, donde se termina retirando en septiembre de 2002. Como profesional serían 75 goles en 682 partidos.
Ídolo de varios equipos del fútbol colombiano, referente del seleccionado nacional y pionero de los colombianos en Europa y del fútbol en Estados Unidos. ¿Qué pasó con el Pío Valderrama tras su retiro? Hagamos otra pausa.
Fútbol de memoria.
Valderrama sigue siendo un personaje nacional, han pasado varios años. ¿Qué ha sido de la vida de él después del fútbol activo? Habla más que cuando era jugador.
Pues al menos ya no, sí dice, ya no dice todo bien, todo bien. Pues a ver, se retira en febrero de 2004 en un partido que Maradona va, que no jugó, porque si jugaba yo creo que quedaba ahí en la cancha. Sabíamos muy bien el estado de Maradona. El partido donde Carlos Vives bota un penal o bota un gol casi por hecho. No, mejor dicho, uno de esos partidos que no, yo no entiendo. Bueno, yo entiendo por qué lo hacen. Tiene un tema económico detrás, pero bueno, en fin. Hubo rumores de que volvía y que se iba a despedir en el Unión en 2004, en ese semestre, pero bueno, finalmente no pasa. Participa en el desafío 2004.
2004,
perdón, hay que decirlo así, 2004. Así le decían, así, la gente que trabajó en la producción de esos programas.
Hace cameos en el programa El Paseo, ¿se acuerda? Y en el 2013 es muy curioso porque se acuerda, una película argentina se llamaba Por un puñado de pelos, donde realmente el pibe era un actor, el alcalde de un pueblo de gente peluda.
Ay, Dios mío. Su vida fue parte de esta buena serie, esta interesante serie que hizo Caracol. A mí me parece que estuvo bien hecha. La interpretaba por el actor Edgar Vitorino. Lo mostraba como era, con ese carácter que tenía, ¿no? En 2007 pasa otro detallito. Acepta la edición deportiva y asistencia técnica de Junior de Luis Grau. Pero el 31 de octubre, por una decisión del señor Oscar Julián Ruiz, va y le saca un billete de 50 mil pesos. Es así, como si estuviera ofreciendo plata, estaba alegando que cuánto le habían pagado, ¿no? Era la denuncia que hacía, tiene una sanción de 10 partidos.
Bueno, Alejandro, escuchemos aquí qué decía el pibe después de que los medios lo abordaron. De por qué había hecho eso y si se arrepentía.
¿Que me arrepiento de qué?
De haber lo que hizo.
No, que me voy a arrepentir, ¿por qué? Es que me van a robar aquí en mi casa, peleando la clasificación, sin motivo. Un partido que está jugado, América jugando bien, el Junior ahí aguantando.
El pibe Valderrama siempre polémico, siempre tirando. Ya, tiene de estas varias, ¿no? Es director técnico de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Pelé, quien nos echó la sal en el Mundial de 1994, lo pone entre los 100 de Pelé. Digamos, esta lista que hizo la FIFA para seleccionar los 100 mejores jugadores de fútbol del siglo XX, lo pone en el puesto número 39, muy, muy, me parece a mí muy, muy buen puesto, ¿no?
Sí.
Para tener en cuenta que de las cracks que ha habido en la historia del fútbol. Fue el mejor futbolista de América en 1987, especialmente por su participación en la Copa América de ese año y en 1993 por el 5-0 que le metimos a Argentina. Campeonó con Junior en 93-95, Copa de Francia con Montpellier, como decía Santiago, y es el primer colombiano en el Salón de la Fama
del fútbol. El de Pachuca, ¿cierto? Hoy es abuelo. Tiene YouTuber. 6 hijos con el Villarreal y youtuber, sí señor.
YouTuber.
Tiene entrevistas y opina cada fecha del fútbol.
A mí lo de youtuber no lo hace, no me gusta, no me parece que lo haga tan bien lo de comentar, pero las entrevistas son buenísimas.
Ese tipo,
todo el mundo le cuenta, va y le cuentan las cosas. Eso es como un Pacheco del fútbol, casi.
así es. Bueno, y queda. Siempre será la camisa 10 de la Selección Colombia asociada
el eterno a este nombre.
Así es. Bueno, este ha sido el recorrido un poco por la historia, yo creo, Alejandro. Hay mucha tela por cortar, muchas anécdotas seguro que se han pasado, pero creo que hemos hecho un recorrido, un homenaje por este ícono del fútbol mundial.
Agradecemos entonces a Santiago Gutiérrez y Alejandro Millán por este recorrido de la mano del pibe Valderrama, que trascendería lo futbolístico para ser parte de la cultura popular del mundo. Protagonistas de reality, personaje de la serie La Selección, como lo decían ahora, voz autorizada para hablar de fútbol colombiano con su tono directo y desparpajado. Este no le carga agua a nadie. Y aunque un grupo de jóvenes argentinos, inspirados por su aire místico, pondrían su apellido en el nombre de su banda, Ilia Curiaki and the Valderramas, quisimos terminar con uno de los grandes amigos y paisanos del pibe, otro ícono colombiano que es Carlos Vives, que menciona a Valderrama en canciones como Pamaité. Sin embargo, los queremos dejar con una más reciente, un homenaje a la cuna del fútbol samario, Pescaíto.
¡Vamos para la Castellana!
Nada más bacano que sentarme a tu lado y respirar el aire que respira.
Priscila, hace el envío con pierna derecha, la bola para largo y se metió la pelota. ¡Gol de Colombia!
Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria.